Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Volvemos a la tertulia. Estamos en jueves. Es 24 de junio del año 2021. Nos acompañan Esteban Valentí, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. El Frente Amplio analiza la posibilidad de interpelar al ministro de Transporte, José Luis Falero, a raíz del acuerdo firmado este año entre el gobierno y Catunasi, que deja sin efecto el litigio internacional por 1.500 millones de dólares que la empresa belga había anunciado. Y al mismo tiempo extiende por 50 años la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo a la compañía Terminal Cuenca del Plata, donde Catunasi tiene el 80% del capital accionario. El debate es político y es empresarial. Las primeras objeciones surgieron de la firma Montecón, el principal competidor de Catunasi por la operación de carga que llega en contenedores, que ha denunciado que ese entendimiento consagra un monopolio de facto para Catunasi en la operativa con contenedores en el puerto de la capital. Y eso, dice, más allá de los perjuicios que provoca a otras firmas que tienen actividad en el puerto, sería un acto inconstitucional porque la Carta Magna estipula que la declaración de un monopolio exige de una ley especial. Hace varias semanas que está pendiente este tema en esta tertulia. Vamos a abordarlo hoy, o por lo menos vamos a intentar un primer abordaje. Asunto complejo si los hay. Esteban lo reclamaba, pero varios de ustedes también querían hablarlo. A ver, empecemos con Esteban.
Bueno, yo lo reclamaba porque considero que los 16 años que me ha tocado discutir en la tertulia, este es el tema que tiene más peso y que representa un perjuicio más grande para la economía y para la, digamos, la existencia misma del Uruguay desde todo punto de vista. Me parece una barbaridad, además resuelta por decreto. ¿Por qué por decreto? Porque no tiene los votos en el Parlamento para sacarlo por ley. ¿Por qué es una barbaridad? No es solo porque le da a una empresa privada, aunque se lo diera al Vaticano, a mí me daría lo mismo, el monopolio de la principal rubro de carga del puerto de Montevideo, como es los contenedores. Además, si ustedes leen el decreto que está publicado, van a encontrar que el reglamento de atraque, que es clave para todo el movimiento del puerto, queda en manos, en última instancia, de la empresa Catunasi. Ahora, no es lo mismo darle esto, este monopolio, liquidar a todos los competidores, dejar mucha gente por la calle, etcétera, sino es todo el proceso que me parece muy peligroso y muy sospechoso. Voy a usar el término que, lo repito, para que nadie cree que se me fue la boca, muy sospechoso. El que lea el decreto se va a dar cuenta que no fue redactado por un abogado del gobierno uruguayo, sino por un abogado de la empresa Catunasi. No puede ser que se hayan establecido las absolutas libertades totales para la empresa de fijar tarifas, porque hay que saber, menciona de pasada el tema de las tarifas, pero hay 20 maneras de cambiar.
A ver, para terminar de recordarle a los oyentes los detalles, acá hay como dos acuerdos, ha dicho en su momento el ahora ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha dicho el acuerdo que lleva a Catunasi a desestimar el litigio internacional y el que dispone la extensión de la concesión a Terminal Cuenca del Plata, Catunasi, para la operación de la playa especializada en contenedores. La desestimación del litigio fue suficiente en función de que el gobierno le garantizó a la empresa que se iba a cumplir la ley y el decreto que le dan prioridad a TCP en el manejo de los contenedores. Fue así que no cobramos las multas que el Estado le había impuesto a la compañía por incumplimiento con los mínimos. La otra parte, la prolongación del contrato de concesión por 50 años más, se realiza a cambio de un compromiso de rebaja de tarifas y de la concreción de una inversión de 450 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del Uruguay, decía el entonces ministro Heber.
Bueno, primero ese argumento cambió después que se vieron venir todas las críticas sobre un juicio de 1.500 millones de dólares que es una farsa, organizada desde antes y una farsa, que no existió cuando Catón Nasdaq quiso vender su 80%, nombró una empresa internacional para vender, hizo la propaganda en el mundo de las maravillas del puerto de Montevideo, en ese momento no existía ningún juicio. Cuando se dio cuenta que vender un puerto con 12, 13 años por delante no era lo que ellos esperaban, se jugaron a preparar este proceso y prepararon una ley, un decreto en este caso, que fue firmado inmediatamente con una velocidad total en un país que no tiene nada de proyectos de estratégicos. Lo único proyecto que tiene son darle 50 años más a una empresa que no es el Vaticano. Entonces yo digo que no me importaría que se lo dieran a cualquiera, sería una barbaridad que le dieran el monopolio, que le dieran el derecho de discutir el reglamento de atraque, que es con el que se maneja todo el puerto de Montevideo, que le den el derecho a coaccionar a la competencia, como lo hicieron con el declarante de una empresa en la comisión de Parlamento, que fueron y le dijeron, vos cuando quieras bajar tu contenedor y lo bajás el día de golero, pero que además es una empresa absolutamente negativa. Tenemos 20 años de experiencia. Es la única empresa con grúas pórtico que operan al 50% más rápido, mejor que las otras grúas. Igual tiene el 50% de la carga. ¿Por qué? Porque cobra más. Nadie lo obligó a cobrar más. Es la empresa que la plata que le correspondía a la ANP la depositó en sus bancos en Luxemburgo, se la prestó a sí mismo a intereses ridículos y nunca se la liquidó, no se la liquidó a la ANP. Es una empresa de conflicto permanente y además es una empresa que no tiene ninguna experiencia en manejo de contenedores. Es una empresa que maneja petróleo en Estados Unidos y químicos en Europa y que fue a un juicio en Bélgica por los contenedores y que maneja los contenedores en Uruguay.
Te propongo dejar por acá la primera intervención, así escuchamos a los demás.
Pero quiero terminar con una cosa que me parece fundamental. Este es un operativo para de un par de años, a lo sumo tres, vender el puerto de Montevideo con 57 años, 11 gobiernos
por delante. Vender la concesión, decís tú, la concesión que tiene Catunasi. Eso es lo que tú imaginás que va a ocurrir.
No, va a ocurrir. Y me juego lo que sea a que va a ocurrir. Y esto es un regalo de una dimensión que no lo voy a creer, ni si me lo dice, no sé, el más probo del planeta, fue una operación gratuita. No lo creo. ¿Está claro?
Los demás, bueno, se han ido metiendo en el tema, es complejo, sí, ¿no? Sí. Es complejo, le dedicaron tiempo.
Yo le dediqué tiempo, estoy desde ayer, de las 6 de la tarde, tratando de entender, de leer. Una cosa que me llamó la atención, que tanto las exposiciones de Montecón como de Catón Nasdaq en el Parlamento, está caída la página, no sé si ustedes pudieron entrar, yo no pude. Había leído, pero no las pude volver a refrescar. Bueno, yo voy a hacer esto, voy a tratar de explicarle a la audiencia, alguien que no pertenece al mundo del puerto, lo que estuve leyendo y para posicionar el tema que Esteban adjetivó y bueno, proyectó y anunció que van a pasar determinadas catástrofes. Yo no tengo la bola de cristal, así que no lo puedo afirmar. Simplemente voy a decir mi interpretación de lo que pasó. Imagínense, ¿quién vio Game of Thrones? ¿Alguien vio Game of Thrones? Bueno, ¿qué disputa? Bueno, imagínense, el puerto es un territorio donde en una parte tenés terminal Cuenca del Plata, que el 80% pertenece a Catón y el 20% a la Administración Nacional del Puerto. Después tenés toda la zona donde desembarca el buquebús, que pertenece a la Administración Nacional del Puerto, y después tenés la terminal granelera, ya por ahí, por el frente, más cerca del Capurro y por esa zona, ¿no? Entonces, el puerto de Montevideo, ligado a la historia del Uruguay, a la fundación de Montevideo, a la fundación del país, a la existencia misma del Uruguay, con lo cual pasa a ser un enclave como King's Landing, importantísimo, que hay que saber manejarlo. En ese territorio tan complejo y tan disputado, bueno, hay una ley de puertos de 1992 que facilitó la llegada de estos inversores privados, de esta compañía belga, que está amparada en un tratado de protección de inversiones con Bélgica que exige cumplir determinadas prerrogativas legales para poder operar, no sé qué. En el interín entra Montecón a operar y a brindar un servicio portuario similar al que brinda Catonati en la terminal, modalidad terminal especializada, y Montecón operación portuaria. Llega este gobierno.
Montecón opera en los muelles públicos, ¿no? Opera con distintos tipos de carga, pero en particular lo hace también con contenedores en los muelles públicos.
Bueno, se mueve muchísimo dinero, se podrán imaginar, se maneja el comercio del país a partir de ahí, entonces se podrán imaginar que hay muchísimos intereses sobre los cuales operar, hay mucha ganancia por ahí, pasa más o menos la llave del comercio de nuestro país. Y en esa complicada operativa, ¿no? Aparentemente, por lo que estuve leyendo, había irregularidades de todo tipo que transgredieron todos los gobiernos, los blancos, los colorados, los frentistas, pero a su vez la ley de puertos del 92, dicho por el propio Lascuaga en Montecón en una entrevista de Crónicas en 2015, dice que la ley de puertos del 92 fue fundamental, cambió la estrategia del país, es una política de Estado buenísima, etcétera, etcétera.
Buenísima.
Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora se decide por parte del gobierno, en una argumentación que dice, escrita aparentemente por Ferrés, que es el subsecretario de la presidencia, extender legalmente por 50 años la prioridad a que Catonati opere esto que dijiste tú del ¿cómo se llama, Esteban? Del atraque, ¿no? O sea, tiene la prioridad en el tema del atraque, que los barcos que entren van a ir prioritariamente a esa zona. Y Montecón, con todo derecho, está protestando porque dicen que los dejan afuera. Montecón hoy tiene 400 empleados, y puso algo así como 300 indirectos. Catón tiene 370 directos y 150 indirectos. Lo que propone Catón en este momento, Nati, es hacer una inversión de 455 millones de dólares, pasar de 700.000 TEUs, que es la unidad con que se miden los contenedores, a 2.5 millones de TEUs, o sea, hacer un crecimiento exponencial de lo que es la operativa portuaria y lograr que Montevideo siga siendo uno de los puertos de vanguardia en el territorio, donde se compite contra otros puertos que disputan, dónde descargar las cargas. Y en ese complicado mapa que estoy tratando de explicarles es que el gobierno decide apoyar esta iniciativa de otorgarle 50 años a Catonati. Y Montecón dice que va a protestar, que va a ir por la vía judicial, y con lo que me quedo para cerrar esta introducción complicadísima, espero que la hayan entendido, es las palabras de Curbelo, que es el director de la ANP, que dijo ayer que, a ver si lo encuentro porque lo anoté por ahí, perdonen, que hay voluntad de negociar, de dialogar y de encontrar soluciones. Tenemos la esperanza de que de acá a febrero, cuando empiece para esto, se encuentren los caminos adecuados para que Montecón pueda hacer lo que está protestando.
Que es mentira.
Bueno, yo estoy haciendo un análisis. Me es muy difícil tener una posición.
Curbelo es uno de los artífices de esta venta del país a una empresa belga.
Curbelo. Bueno, vos estás diciendo que se vende la soberanía y tendrás que probarlo. Yo simplemente lo que estoy diciendo es lo que está pasando y que hay voluntad de diálogo y que se está dialogando. Yo lo que no creo es que la soberanía de Uruguay esté puesta, dependa de Catonati. Discrepo totalmente por eso.
Pero bueno, vos le das el puerto y no depende.
Si le das el puerto, hacer una introducción de lo que pude entender.
60 años le das y no depende de eso, por favor. Por favor.
Esteban dice 60 porque a la concesión actual le quedan 10, es por eso, ¿no?
Sí, claro, le quedan 60 10. Años. Pero a partir de febrero empieza a regir las condiciones de este decreto. Así que son 60 años con las condiciones de este decreto.
Ahora, Martín.
Es un tema largo y espero que mi intervención no sea tan larga, pero tengo carillas y carillas y
nunca,
carillas.
Nunca digas que vas a ser breve. La experiencia histórica indica que quien anuncia eso después no cumple.
Pero da un poco de cosa al moderador de cortar por la promesa inicial. Uno, Montecón ya estaba. Cuando llega la empresa belga, llega a competir. Montecón ya estaba. No es que la empresa belga llega al puerto y después le ponen otra empresa a competir. La ley de puertos del 92, de la calle Herrera, además establece la competencia en el puerto.
Muy buena ley que nosotros nos opusimos.
Sí, no importa, Esteban, porque ahora el problema es la soberanía de acá 60 años y eso lo hizo este gobierno, y la verdad es que no hay ni diálogo ni negociación posible para revertir esta mancha que estoy seguro va a ser la peor mancha de este gobierno. Y lo digo habiendo pasado solo un año, porque es gravísimo. No es un problema entre empresas. Para mí no es la lectura. Porque yo cuando me lave los dientes, y cualquier ciudadano o ciudadana, con una pasta de dientes importada, el costo mayor que va a implicar haber regalado un monopolio privado y haberse cortado el Estado la capacidad de regular, lo voy a pagar con la pasta de dientes, con todos los productos importados. Y los exportadores, que son los únicos que se benefician con una rebaja de tarifa, que son 7 tarifas de 33, pero con las otras pueden compensar la rebaja, y repito, son un monopolio privado, ¿qué interés tienen en bajar el costo para quien lo consume? Los exportadores que producen en base a productos importados también van a haber aumentado su costo, no solo cuando quieran usar el puerto para exportar, sino también antes. La amenaza de juicio es lamentable. El ministro, un solo dato, lo de los 1.500 millones es un disparate, pero aparte yo pregunto, mañana una empresa multinacional, que cada vez son más poderosas en el mundo, viene y dice, te hago un juicio por 2.000 millones de dólares, con el número que no se fundamenta en nada, invocando un decreto, cuando en vez de mirar la Constitución y la ley, que están por encima del decreto, que es lo que invoca esta empresa. Mañana viene una empresa y dice, te voy a demandar por 2.000 millones de dólares, y le vamos a entregar todo. ¿Esa es la lógica de la soberanía en un mundo globalizado con empresas multinacionales cada vez más grandes? Heber dijo en el Parlamento, primero, que tenía 4 informes. La tercera vez que concurrió terminó diciendo, y cito versión taquigráfica, no tenemos informes directos de gente que escribió libros. Esto porque a veces se consulta a juristas que, como escribieron libros, solo con la consulta tiene un peso determinado. No tenemos informes directos de gente que escribió libros. Hemos consultado, hemos hablado. Esto está respaldado, miren esto, esto está respaldado porque nosotros tenemos plena confianza. Un jurista de peso en el país, y uno dice, bueno, un catedrático de alguna universidad, como es el doctor Rodrigo Ferrés, prosecretario del gobierno que se tiene que asesorar, que presentó un informe jurídico por escrito. Sobre los informes que inspiraron, no hay informes que inspiraron. Es más, cuando presentaron lo que supuestamente hizo Rodrigo Ferrés, fue un copio y pego de 9 carillas a 4 sin firma. Sigo con algún argumento más. No es cierto que las inversiones van a aumentar la competitividad del puerto, porque no se proponen inversiones que aumenten, que innoven o que, por ejemplo, estén vinculadas al dragado, que nos permitiría competir. Eso, si se hace, lo va a tener que pagar el Estado, no la empresa privada. Pero además, la empresa privada ya tiene, el puerto ya tiene capacidad ociosa. Yo, por lo que estuve leyendo, es, si uno lo mira en longitud, la mitad del puerto es de Catón Nati, la otra mitad de la Administración Nacional de Puertos, que además es una inversión en el muelle C que no se va a poder usar, que la vamos a tirar a la basura. Está pronto para usar el muelle, no lo podemos usar. Las dos mitades tienen ociosa su mitad, ¿no? O sea, un cuarto de la capacidad que es de Catón Nati está ociosa, y un cuarto de ANP, la mitad en total. Cuando hago inversiones, ¿qué estímulo tengo para hacer inversiones si soy monopólico? En este caso, es porque se sabe que las empresas que tienen gran poder de mercado, aunque la inversión no genere rentabilidad, lo que hago es generar más barreras para que alguien me compita. Soy tan grande que puedo invertir, no porque eso me genere rentabilidad, sino porque eso aleja que otro se pueda meter a competir. Con un adicional, y con esto termino la primera intervención, tengo páginas más de argumentos. El acuerdo firmado dice, si Catón Nati durante 2 años consecutivos tiene ocupada su capacidad en más de un 85%, puede entrar otra empresa. Si yo soy la empresa Catón Nati, lo que hago, claro, es invertir, obvio, para aumentar mi capacidad, para que nunca pase el 85% y no entre ninguna empresa más. Entonces, en el 92 se desmonopolizó el puerto para que compitieran privados. Y otro, la calle hoy, lo que hace es generar un monopolio privado del puerto. Ese puerto que está hasta en los libros de historia, porque es de las primeras cosas que nos define como nación, como territorio, como cultura, hace cientos de años.
Antes de que escuchemos a Cecilia, agrego argumentos que ha planteado la firma Catón Nati a propósito de por qué el monopolio, por qué se necesita este monopolio de hecho. El gerente general, cuando compareció en la comisión del Senado, sostuvo que hay dos competencias posibles que se puede observar, ¿no? La competencia del puerto de Montevideo con otros puertos, la competencia hacia afuera, o la competencia dentro del puerto, la que sería Catón Nati Montecón. Él señala, si un puerto no tiene la escala suficiente y posee diferentes terminales, va a tener ineficiencias. Si uno quiere posicionarse como puerto hub y cumplir con todas las exigencias de las navieras para la selección de Puerto Hub, pero no se tiene volumen suficiente, es necesario centralizar todo en una sola terminal. No se puede ofrecer toda la infraestructura, la productividad, el calado suficiente para los barcos grandes y al mismo tiempo tener varias terminales que compitan dentro del puerto. Es uno u otro camino para Montevideo, dice el gerente general de Catunasi. Cecilia.
Bueno, yo debo admitir que para mí es un tema muy complejo. Tremendamente complejo, es un tema que me cuesta mucho seguir porque no conozco la operativa del puerto, por lo tanto se me dificulta más el análisis. Tampoco tengo una postura por un lado ni por el otro, ni mucho menos. Sí, por supuesto, como la mayoría, me imagino, de los uruguayos, me sonaron todas las alarmas cuando se empezó a hablar de monopolización privada, porque obviamente que soy de las personas que cree en la libertad de mercado y en la libre competencia. Dicho esto, me refiero específicamente al tema. Lo que tiene que ver con los argumentos de los dos lados que he escuchado, de los dos lados me refiero a las dos empresas, encontré más sólido el posicionamiento de la empresa Catum. Catum es, ¿no?
Porque Catunasi, no, parece que es la forma de Catunasi, pronunciarlo. Sí, Catoen Natie.
Catum, bueno, Catum, me parece mucho más sólido. ¿Pero por qué? Por el cumplimiento de las normas. O sea, acá hay una cuestión que el Estado uruguayo ha sido flexible durante una serie de años, pasando varios periodos de gobierno, y genera situaciones de falta de certeza jurídica que hacen que todo el tiempo estés con una espada de Damocles de un posible juicio. O sea, que exista una amenaza de juicio me parece lo más razonable. De hecho, creo que esta situación, si no se soluciona, porque creo que es un gran problema lo que se viene, si no se soluciona, sí o sí va a terminar en un juicio. Si no es de una empresa, es de la otra contra el Estado. Porque las condiciones... de acuerdo a todo lo que intenté entender, además de leer del tema, las condiciones son muy complejas. Hay una subasta otorgada, o sea, una subasta ganada por una empresa que hizo una serie de inversiones millonarias y que por lo tanto tiene derecho a exigir, de acuerdo a lo que ganó en esa subasta, a exigir una serie de condiciones que se cumplan, entre ellas que no exista una competencia desleal, que es en definitiva lo que termina denunciando y por lo cual entiendo yo es la amenaza de juicio. Más allá del monto del juicio, creo que en una amenaza.
Una aclaración
de juicio,
allí antes de seguir, y me cuesta de hacer anotaciones porque yo tampoco soy ningún experto, pero he hecho una serie de entrevistas y algo he ido sumando de información. El reclamo de Catunasi no es solo, o no era solo, porque entendía que debía tener el monopolio de la operativa con contenedores, sino también por la forma en la que en los últimos años se le autorizaba a Montecón la operativa con contenedores en los muelles públicos. Porque sí, sostiene que el instrumento en el que se basaban esos permisos no era a esos efectos, era un instrumento para otra cosa, para fijar precios, no sé. Y por otro lado, eran resoluciones que no contaban con la firma, con la autorización arriba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que hay también un tema de formas, aparentemente, en la manera en que operaba Montecón, que es objetado jurídicamente por Catunasi, ¿no?
Así es, exactamente, y yo iba a ese punto. Hay 48 autorizaciones provisorias de utilización que venían siendo renovadas permanentemente y que, por lo tanto, eso genera también esta cuestión de las fallas formales que aparentemente, por más que se diga el mecanismo usado, bueno, pero capaz el mecanismo no era para eso. Pero además, el mecanismo de seguridad jurídica que tiene la empresa Catún Nazi tiene que ver con esta cuestión de la subasta, que no es una cuestión menor, donde aparece como... donde en definitiva es dado por una ley, donde además esa ley tiene un apoyo constitucional que tiene que ver con la participación que tiene la ANP dentro de una sociedad anónima que se cree que es regulada por esa ley. Por lo tanto, hay toda una serie de mecanismos jurídicos muy armados que es muy difícil pensar que no hubieran amenazas de juicio permanente. Yo creo que lo que se había dado era una situación de hecho de una paz en cuanto a cómo estaban todos trabajando porque todos ganaban, pero en definitiva existían como un comercio establecido formalmente y pagando todos sus impuestos y como otro comercio establecido pero informalmente y que estaba en la vereda y que estaba ahí consiguiendo sus autorizaciones provisorias. Esa es la sensación que yo tengo. Cuando se habla de el acuerdo entre Catún Nazi y el Estado uruguayo, realmente creo que cuando se está en la inminencia de un juicio y más allá del monto, es importante tener conversaciones y acuerdos. Es importante. Pero también me parece que es importante el diálogo con la otra empresa, porque la otra empresa también generó inversiones. La otra empresa también tiene una operativa importante. ¿Cuál es el tema de la otra empresa? Que quiere seguir gestionando los contenedores, que es la competencia con la empresa que está, digamos, formalmente establecida. La que está informalmente establecida va también, y por eso me parece que hace esta amenaza, que ya ahora es una amenaza de juicio, pero en principio era una amenaza, bueno, si esto no me sirve, yo me voy, ¿no? Pero bueno, si esa empresa se va, vendrá otra empresa, porque de esto también tiene que ver otra empresa que en realidad no sea su entrada principal las gestiones de contenedores.
Hay decenas de empresas.
Y por eso me parece que sí que hay decenas. Por lo tanto, cuando se habla de monopolización privada, me parece que se está usando erróneamente el concepto y a eso era lo que quería llegar.
Bueno, monopolio de la operativa de contenedores. Está aplicado para esa parte de la actividad. ¿No?
De contenedores es monopolio, lo dice el decreto.
No es lo que acordaron.
Pero no del puerto. Pero no del puerto.
Sí, vale. Pero le da
pero son cosas diferentes. ¿Ah? Bueno. Pero son cosas distintas.
Sí, claro.
Pero son cosas distintas.
De paso le da el reglamento de atraque.
Entonces, en definitiva, me parece que entre todo este berenjenal de un conflicto complicado, que sí es entre dos empresas, pero que sí es también del Estado, me parece que hay que ser muy juicioso con los términos. Por lo tanto, acá se está hablando de el control exclusivo de los contenedores y no del monopolio del puerto. Y ese era uno de los puntos que a mí me interesaba mucho.
Sí, eso es correcto. De todos modos, ese monopolio relativo a la operativa con contenedores es el que ha preocupado, por ejemplo, a la Unión de Exportadores, ¿no? Que ha llevado sus observaciones a la Comisión del Parlamento y ha estado en contacto con el gobierno, porque del análisis que hacen de los documentos firmados y de los compromisos asumidos, incluso de la rebaja de tarifas que está prevista y que Catún Nazi anota, incluye en el acuerdo, a partir de la rebaja incluso los costos de operar en el puerto de Montevideo continuarían siendo caros. Ya hoy son caros, pero continuarían siendo caros en la comparación con puertos similares y por lo tanto estarían afectando la competitividad de las ventas al exterior de nuestro país, ¿no?
Es un tema. A mí si me preguntás, yo te diría que este es un tema que hace por lo menos un mes debería haber sido un llamado a sala. Porque sí, esto sí es un tema que tiene que estar discutido. Porque ¿sabes qué pasa? En mi opinión, nosotros, los uruguayos, que tenemos toda esa cuestión de que el puerto, lo más importante, no sabemos lo que pasa ahí adentro. Bueno, pero no supimos que hubieron 48 situaciones no sabemos un montón, sabemos solamente que bueno, hubo una subasta hace un montón de tiempo y después que hay dos empresas grandes que están adentro manejando el mercado. Pero en realidad me parece que se tiene que saber todo, así que esto sí sería un buen tema. Si a mí me preguntás políticamente hablando y no intentando entender el berenjenal, bueno, debería ser una discusión mucho más pública.
No tengo duda.
Se nos va terminando el tiempo por hoy. Mínimas intervenciones.
Vamos a tardísimo ya. Esto recién empieza.
Sí, claro.
Por ejemplo, voy a decir dos personas que opinaron de que es inconstitucional e ilegal, que no son del Frente Amplio, son del Partido Colorado. El catedrático de Derecho Constitucional, Rubén Correa Freitas, la semana pasada dijo que el decreto era absolutamente inconstitucional. no es del Frente Amplio, ni es de la empresa Montecón. Segundo, Edison González Lapeyre, el mayor experto de derecho marítimo internacional, por carta escrita en el semanario Búsqueda, dice con todas las letras que lo más grave no es solamente el monopolio del manejo de los contenedores y la desregulación de todos los temas vinculados a eso, con lo cual le da un poder ilimitado a la empresa, sino que también le da el reglamento de atraque, que los uruguayos no sabrán lo que es, pero que tiene que ver con toda la operativa portuaria. Y lo dice el señor Edison González Lapeyre. Yo lo leo siempre porque el que más sabe sobre el tema portuario. Y además, la mayor inversión la va a tener que hacer el Uruguay en un dragado a 14 metros que la Argentina ya dijo que no nos lo autoriza, que lo autoriza a 13 metros, y que lo va a pagar el Estado uruguayo. Los 1.500 millones de pesos es tan ridículo que cuando se mencionó la cifra, son 75 años de ganancia, 75 años de ganancia completa de la empresa TCP desde que existe. Es ridículo. Yo te puedo amenazar con 150 millones de dólares, pero el problema es que tiene que tener un fundamento. ¿Dónde está el pedazo de papel sobre ese juicio? Es mentira. Es absolutamente mentira. Y esto es responsabilidad de cuatro personas. Podría decir más. Juan Curbelo, que dice que va a conversar el del puerto, fue miembro del directorio por el Partido Nacional del ANP durante todo el periodo pasado y nunca protestó sobre los permisos porque estaban absolutamente concedidos desde antes. Es mentira, es todo un invento.
¿Daniel?
Absolutamente. Y además, los cuatro responsables de estos... A ver, si al gobierno uruguayo le va todo maravillosamente, se proyecta con un crecimiento exponencial, todo lo demás, esto va a ser una mancha por el resto de su vida. Los responsables son el presidente de la República, porque esto no sale sin el impulso fundamental del presidente, Juan Curbelo, el del puerto, Rodrigo Ferrés, que fue el que, junto con el abogado de Catón Nací, señor Augusto Durán Martínez, redactor de todo esto, y sobre, además, en particular, Luis Alberto Heber. Estas cuatro personas, es bueno, lo digo con todas las letras para que no parezca una cosa tirado, y con el total acuerdo con Cecilia Aguiluz de que esto tendría que haber sido un debate parlamentario urgente. Ahora, ¿saben qué pasa? Lo que me preocupa es que Catón Nací fue siempre muy generoso repartiendo plata.
¿Daniel?
Y repartió plata ahí, diestra y siniestra.
No. Yo entre la intervención de Esteban y la de la autora Cecilia Aguiluz, me quedo, con todo respeto a Esteban, con la de la autora Cecilia Aguiluz, no, que hizo un análisis totalmente objetivo y frío de lo que
no
está en discusión.
No existen los análisis objetivos. ¿No?
De a uno.
Tú estás haciendo acusaciones muy graves, entretejiendo dudas muy graves. Bueno, está bien, que te tendrás que hacer cargo. Yo creo que lo que estoy dispuesto a decir es que cuanto más se transparente todo lo que sucedió, se vaya al Parlamento y se den las explicaciones del caso, vamos a quedar todos más tranquilos y el Uruguay fortalecido. Pero todas esas especulaciones que haces tú, me parece que son especulaciones, Esteban. Y bueno, está, ya vos, yo no creo que sea así como tú estás diciendo.
¿Lo de los 1.500 millones es una especulación? ¿Que son 75 años?
Tengo un atraso con las tandas que ni les cuento.
Que se explique todo, que vayan al Parlamento, que utilicen todos los resortes que hay para exigir explicaciones y el gobierno las tendrá que dar.
El tema este puede llevar horas, así que vamos por hoy a redondearlo acá. Por hoy, Martín.
Sí, lo voy a decir muy rápido. Habla de competencia, Catón Nací. Los que no vamos a ver los beneficios de la competencia somos los uruguayos. Exportadores e importadores uruguayos no les va a importar si compiten con el puerto de Buenos Aires, porque acá va a haber una sola empresa que, como hay una sola, no va a tener estímulos para pasar una baja de costo al precio final que paga la gente que usa el puerto. Hace 6 años que amenazan con juicio, nunca lo hicieron. La ley de subasta que otorga la concesión a Catón Nací habla de la competencia. La propia ley por la cual la empresa venga hasta acá explícitamente habla de la competencia, igual que la ley de puertos, así como la Constitución dice que un monopolio privado se tiene que aprobar por ley especial, con lo cual hicieron un decreto absolutamente inconstitucional. Pero yo quiero decir, respeto muchísimo la interpretación de Cecilia, pero el gobierno, cuando fue al Parlamento, no pudo mostrar un informe jurídico, ni uno.
Cecilia, ¿tu remate o no?
Yo más que a mí lo que haya mostrado no el gobierno, me parece que yo lo que planteo es que debería ser un llamado a sala esto. Debería ser una discusión parlamentaria real, pero además que la gente pueda enterarse qué está pasando realmente en el puerto y por qué pasaron cuestiones que en realidad quedan poco claras. Ese me parece que es mi opinión.
Martín Couto, Cecilia Eguiluz, Daniel Superviel, Esteban Valenti. Gracias a los cuatro por acompañarnos en otra de estas tertulias. Este tema en particular, obvio, queda abierto. Lo retomamos en cualquier momento. Hasta la próxima, hasta el jueves que viene.
Hasta luego.
Gracias, saludos.
Chau, chau.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.